Feliz año, estamos nuevo Radio Fapa, somos escuela. Estamos probando los niveles. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo has empezado el año?
Bien, he empezado muy bien, la verdad.
¿Y los Reyes?
Muy amables y muy buenos todos.
Sí. Sí. Pero tú no serás de Papá Noel, ¿no?
También, yo tengo para todos, y es que soy muy buena.
Sin duda. Vamos a saludar en primer lugar a las radios comunitarias. Yo creo que las tienes todas por ahí.
Sí, aquí están. A ver, saludamos a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde emitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Tenemos que hablar de una futura lista nueva de radios comunitarias en la Comunidad de Madrid, pero esperemos que nos contesten, porque esto lo hemos visto ahora por internet. Paola, ¿qué piensas tú sobre el medio comunitario?
Bueno, pues que es muy necesario que ahonda en lo que los demás medios no hacen. Y bueno, sobre todo es ejemplo de tolerancia, igualdad, no sé.
Y también de escuela, ¿no? Y en ese sentido, tolerancia, igualdad, pues mira, podemos dedicar el primer programa de 2017, de algún modo, sí, podemos dedicarlo a este asunto. ¿Qué te parece?
Pues perfecto, la verdad.
Vamos a hacer un repaso de algunas de las informaciones, de las noticias que ha habido en los días pasados. También, aunque hayan sido festivos, pues ha habido noticias relacionadas con la educación. Pero también vamos a seguir conociendo las experiencias premiadas por el concurso de experiencias de CEAPA, y vamos a seguir viajando, porque este es todo un viaje. Vamos a ver si conseguimos que la experiencia de hoy sea un ejemplo de tolerancia. Y para ello, no sé, ¿qué te parece si empezamos a escuchar algún tema relacionado con la tolerancia?
Pues a ver qué te parece este que voy a poner.
Bien.
Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, quien venera la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to
Bien, pues ya estamos en el tema de la semana. Estamos pasando de informaciones a la segunda parte y estamos... Seguimos pensando en lo que comentábamos, en la tolerancia. Y para ello vamos a ponernos ya en contacto, que ya está con nosotros. Se ha adelantado en el tiempo, nos hemos adelantado en lo previsto. Pues una amiga que desde Badajoz nos va a explicar cómo se puede trabajar de forma muy práctica la convivencia, la tolerancia. Y estamos ya con Maribel Milanés Montero. Hola Maribel.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. ¿Cómo habéis comenzado el año?
Bueno, pues muy bien. Ya un poquito de frío.
Sí, ¿verdad?
Pero la verdad es que con ganas ya, con energías renovadas después de estas vacaciones y bueno, pues con las pilas puestas de nuevo.
Y menudas pilas tenéis, porque hemos estado viendo vuestra web, el blog, es impresionante. Yo creo que para no perdernos, vamos a haceros una pregunta inicial. A ver si te parece. ¿Qué es lo que no hacéis en el AMPA de este colegio, el CEIP Enrique Segura Cobarsí? ¿Qué es lo
bueno,
que no
pues
hacéis?
La verdad es que, sí, mira, tenemos un grupo de trabajo, la verdad es que bastante dinámico, y yo creo que esa es la clave para que las cosas y los proyectos salgan adelante. Y también yo creo que es importante tener una colaboración estrecha con el centro educativo, con toda la comunidad, ¿no? Tanto el equipo directivo como el claustro de profesores. Y la verdad es que la relación es muy buena y yo creo que eso es muy importante para que este tipo de iniciativas y estos proyectos salgan adelante.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues tenemos muchísimas actividades. Además, bueno, en la página web, en el blog, está colgado todas las actividades que hacemos por trimestre. Uh-huh. Y bueno, pues intentamos colaborar con el colegio en todas las celebraciones educativas. Pues eso, tenemos las típicas escuelas de madres y padres y jornadas científicas, por ejemplo, para los alumnos en la semana cultural.
Sí,
llegamos a tener incluso pues casi 20 puestos de compañeros, de profesores de la universidad que vinieron a hacer experimentos científicos con los niños durante toda la mañana. Y, uh-huh. y bueno, pues así, excursiones de convivencia, todo
sí.
lo que se nos ocurre. La verdad es que el centro pues tiene una acogida bastante buena en nuestras propuestas. Y en colaboración entre todos, pues intentamos sacar...
Bueno, es que hay propuestas adelante. Que son irresistibles, ¿no? Chocolatada, por ejemplo,
sí.
¿no? Las castañas, jolín, vaya tradición.
Sí.
En 20 años, ¿no?, más o menos, que lleva el centro en funcionamiento.
Sí, aproximadamente pues... 20 años. Y bueno, pues somos un colegio de aproximadamente 500 alumnos. Y con bastante participación en la AMPA, casi el 60%, este año incluso superamos el 60% de alumnos que son socios de nuestra asociación. Y bueno, pues bien, la verdad es que las familias participan en las propuestas que se les hacen y eso es lo que hace así que sea bonito, que te anima a continuar adelante con, uh-huh. con iniciativas nuevas y con tareas nuevas. Este año el proyecto va sobre alimentación saludable.
Ah,
y
qué interesante.
El año pasado pues lo dedicamos al uso responsable de las nuevas tecnologías
uh-huh.
y fue principalmente el eje fundamental de trabajo de la AMPA, aunque hicimos muchas más actividades, pero la estrategia fundamental de trabajo durante todo el año se centró especialmente en eso, en la mejora de la convivencia en el centro educativo mediante un uso responsable de las nuevas tecnologías.
Pues es el tema que nos relaciona con lo que pensábamos hoy, con el asunto de la tolerancia, y para eso hay que controlar muy bien los recursos, las maneras de comunicarse. Yo creo que vamos a empezar, si te parece, y luego seguimos hablando del centro, porque sigo viendo, pues no sé, concursos de todo tipo, de pintura, de plastilina,
sí.
de asambleas, Halloween, mil cosas, robóticas, y, en fin,
sí.
que es un colegio que a lo mejor sea, no sé, hay quien comenta que los colegios pequeños tienen pues unas características, pero claro, un colegio con cerca de 500 alumnos o lo supera, con un AMPA en la que en el curso pasado ya estabais 192 familias y habláis de 280 alumnos socios, ni más ni menos. Con esto se pueden hacer miles de cosas, pero ¿cuántos estáis realmente en la cabeza de las iniciativas?
Pues mira, la junta directiva de la AMPA está formada por 10, 12 personas, no más. Uh-huh. Pero luego hay comisiones de trabajo para temas específicos que dan su colaboración a la Junta. Y también esos son recursos muy valiosos porque, pues, sobre todo la de celebraciones, contamos con un grupo de a lo mejor 10 padres adicionales que en caso de tener que preparar cualquier tipo de fiesta, celebración o incluso excursiones, echan una mano para que la tarea pues no sea tan ardua. Y también, bueno, pues a veces porque los horarios de la mayoría somos trabajadores, entonces no siempre el horario es compatible con el momento en que se celebra la actividad. Y contamos con esas personas además de lo que es la propia Junta.
Hemos visto que además contáis no solo con los padres, las madres, sino también con los abuelos.
Sí.
Con todo, con toda la comunidad,
celebraciones,
¿no?
Sí, donde se invita a los abuelos pues a contar cuentos o a contar sus experiencias, las tradiciones, y sí, es bonito.
Sí. Bueno, ¿y hay algún padre que tenga alguna habilidad que no haya pasado por ahí? Porque mirando en YouTube hemos visto pues cuántos conciertos dan los padres.
Sí.
Es impresionante.
Sí, tenemos, la verdad es que sí, es un poco como... En cuanto los niños entran en el colegio, pues intentamos averiguar de qué manera podemos conseguir extraer de las familias lo mejor. Y siempre hay cosas que aportar. O sea, que hay padres que son músicos, otros que son informáticos, otros que pues se dedican a lo mejor son psicólogos, e intentamos pues pedir colaboración a esas personas pues para intentar enriquecernos todos.
Estaba viendo hace un momento el concierto... pues de Loreto, por ejemplo.
Sí.
Loreto era una niña que en el curso 2015-2016 empezaba, me parece, en tercero de infantil.
De educación infantil, sí.
Y ya estaban los madre y padre con violín en mano, animando a los pequeños que lo siguen con un respeto y un silencio impresionante.
Pues sí, de todas maneras es que esa familia es un lujo, porque José, que es el padre de Loreto, es oboísta de la Orquesta de Extremadura, y Loreto es profesora de violín en las escuelas municipales de música. Entonces, pues, en cuanto vimos que entraba en el centro, rápidamente se dio la posibilidad de contar con ellos, y ellos encantados. Y ya es el segundo año que colaboran en el periodo navideño para dar pequeños conciertos a los más pequeños y también a algunos chicos de primaria.
Esta música que estamos escuchando precisamente es del concierto que dieron el día 21 el pasado día 21 de diciembre.
Sí.
Bueno, la verdad es que YouTube nos abre y con los pequeños, bueno, que la gente lo vea, ¿no? Invitamos.
Sí.
Bueno, pues...
Yo les invitaría a dar una vuelta por el blog, que hay muchas cositas colgadas, uh-huh. Y luego enlaces a YouTube para que lo vean, porque es bonito ir viendo las actividades. Yo creo que también a nosotros nos gusta también visitar los blogs de otras AMPAs para tomar ideas, ¿no? Porque, pues eso, también las experiencias de otras asociaciones pueden servirnos para...
Inspirar.
Para inspirarnos.
Porque después tenéis cada uno una realidad, cada una manera de hacer las cosas, y seguro que se encuentran nuevos caminos. Bueno, pues vamos con este título. Convitic, convivencia en el entorno escolar mediante el uso responsable de las TIC. Premio extraordinario al APA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la gestión de las APAs. Esto es lo que decía en el decimosexto concurso de experiencias educativas, de CEAPA, de esta confederación estatal, de la que también vuestra federación forma parte. Bueno, pues contentos, ¿verdad? Con el reconocimiento, porque no ha sido el primer reconocimiento.
La verdad es que estuvimos muy contentos, un poco como recoger los frutos a un trabajo realizado, ¿no? Nosotros hicimos durante todo el año el proyecto con muchas actividades, presentamos el proyecto al concurso, bueno, pues por la ilusión así de un poco reflejar, había que hacer una memoria final, pues reflejar todas las cosas que habíamos llevado y las conclusiones que habíamos obtenido. Y una gran sorpresa, la verdad, cuando nos llamaron por teléfono para comunicárnoslo, pues muy contento.
Pues vamos a conocerlo, porque eso va a ayudar a otras AMPAs a crear su propio proyecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué os embarcasteis en este Convitic? ¿Qué acento le ponéis? ¿Convitic?
Convitic, sí.
Convitic. Bien, de convivencia y TIC.
Sí, exactamente. La primera y última palabra del título era la idea.
Ajá.
Y teníamos nuestro logo incluso, ¿no? Teníamos un compañero que tiene así mucha creatividad y prepara incluso un logo y todo para el proyecto. y así cada vez que mandábamos información y hacíamos difusión del mismo, pues rápidamente las familias hacían a la idea de que esa nota informativa estaba relacionada con el proyecto que la AMPA desarrollaba durante este año.
Complicado el logo, ¿eh? A propósito. Sí,
curioso,
porque
sí.
Tiene una fórmula, una forma de C que sirve de juego para tres figuras que se abrazan y una de ellas se convierte en una de las letras.
Sí. La cabeza de una es la O de Committee.
Exactamente.
Sí.
Sí. Muy bien,
bueno, pues
enhorabuena.
Nuestra idea era, teníamos claro que el proyecto de este curso, del curso 2015-16, lo queríamos orientar hacia la convivencia. Y además también pues intentar siempre trabajar en la prevención de la violencia o el acoso escolar. Y cuando empezamos a darle un poco forma a qué es lo que queríamos plantear para el año, pues la verdad, aquí en Extremadura se está haciendo bastante hincapié desde el gobierno extremeño en trabajar desde los centros educativos el uso adecuado de las TIC. Entonces, justamente acababa de publicarse una guía que nos daba como una especie, había un decálogo de normas para hacer un uso correcto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el centro, en un centro escolar. Y pues al leerla, nuestro interés nos lo deriva un poco hacia allá, ¿no? Hacer un, intentar formar tanto a los alumnos, sobre todo los de tercer ciclo, porque sí que como estamos en contacto con los centros de educación secundaria de la zona,
claro,
nos
claro,
comentaron
claro, claro.
que realmente los niños necesitan una formación en un uso responsable de las redes sociales y de las tabletas y de los ordenadores y tal, antes de llegar al instituto, porque cuando llegan allí, de repente se sienten muy mayores, están rodeados de niños que son mucho más mayores de ellos y deben tener algo de formación previa. Entonces, bueno, pues nos planteamos que orientáramos el proyecto hacia los alumnos de tercer ciclo, pero también hacia las familias, porque los padres somos unos desconocedores, nos ha tocado vivir en una etapa en la que nuestros niños nacen, dicen que son nativos digitales, ¿no?, porque nacen rodeados de nuevas tecnologías y tienen que ser capaces de ellos de manera natural, ¿no? Prácticamente, yo tengo una hija de 5 años y utiliza el móvil o la tablet con una naturalidad como si estuviera pasando las hojas de un libro.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso.
Bueno, pero tú casi eres nativa digital también, ¿no, Maribel?
¿Quién?
Que tú también eres casi nativa
sí.
digital o adoptada
también,
digital.
Sí.
Porque, en definitiva, tu generación ya ha crecido con la informática en pleno boom.
Sí. Hombre, yo a medida que iba estudiando es cuando de repente el ordenador llegó a nuestras casas y se convirtió en una herramienta necesaria. Yo además por la formación que luego tuve, pues lo necesitaba. Entonces sí que ha venido a casa, pero yo creo que es que ellos ya han nacido con ella. Entonces el uso de los mandos de las tablets, o sea, es una cosa, yo me quedo sorprendida, ¿no? De cómo mi niña con 3 años hacía con los dedos un zoom para poder ver una fotografía.
Que lo más natural del mundo para ella.
Lo aprenden, igual que aprenden el lenguaje o que aprenden las costumbres y la convivencia en casa, pues de manera natural también saben utilizar los dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, la idea era esa, era formar a los alumnos, formar a la familia y también formar a los profesionales de la educación, a extender el proyecto a los profesores del centro. Nosotros tenemos en el centro una comisión TIC, formada sí. por profesores y padres, y también en la AMPA tenemos una comisión de trabajo que se preocupa específicamente de temas relacionados con la TIC. Entonces, bueno, pues implicamos a ambas comisiones y planteamos el proyecto. Aquí en Extremadura, igual que ahora en otras comunidades, pues tenemos unas ayudas que da el gobierno extremeño para los proyectos que quieran realizar las AMPA, y planteamos este proyecto como el proyecto al que pedíamos financiación para el curso 15-16. Y bueno, estuvo muy contento porque nos dieron la máxima financiación, fue muy bien valorado lo que fue la memoria inicial del proyecto, y con ese dinero pues al menos pudimos contar con poder buscar a personas externo para poder dar charlas en casos necesarios, algo de material fungible y sobre todo pues poder hacer uso para hacer carteles y difundir notas y para plantear las propuestas a las familias y que pudieran asistir a lo que nosotros estábamos organizando.
También supongo que en parte porque vosotros, vuestro centro, mejor dicho, está dentro de lo que se llama Plataforma de Educación Digital Escolarium.
Sí.
¿No? De la Junta de Extremadura.
Este fue uno de los motivos también por el que derivamos el tema de la convivencia hacia la convivencia pensando en un buen uso correcto de las nuevas tecnologías. Nosotros los niños de quinto y sexto, los que están en tercer ciclo de primaria, utilizan esta plataforma de educación digital, que al final, bueno, pues es una educación virtual apoyada en las TIC. Ellos no utilizan libros de texto, o si los usan es como apoyo, pero toda la documentación que tienen sobre los temas que están trabajando lo utilizan en las tablets o ordenadores personales. En el centro, los niños de hecho tienen que llevar los alumnos becados tienen disponible tabletas en el centro, pero los que no son becados pues tienen que adquirir una tableta o un ordenador con unas ciertas características y lo tienen que llevar todos los días al centro para trabajar.
Una pregunta, Maribel, porque tengo entendido que la Junta de Extremadura es la única que utilizaba un software libre, concretamente que había desarrollado especialmente Linux.
Sí, nosotros, bueno, aquí en Extremadura se trabajó mucho en el software libre, efectivamente, le llamaron Linux, como el Linux extremeño, ¿no?, Extremadura, claro. Y desde el principio se implantó fuerte la parte de informática en los centros. O sea, todos los centros de educación primaria y también secundaria empezaron a tener ordenadores personales en las aulas, pizarras digitales. Y bueno, la verdad es que es una cosa que los niños desde pequeñitos están acostumbrados. O sea, hasta quinto y sexto no utilizan el ordenador como herramienta casi exclusiva de trabajo, pero en cursos precedentes también en las aulas tienen las tablets y hacen ciertas actividades de refuerzo, laboratorios virtuales de matemáticas, de lengua, utilizando tabletas.
Y además con un software que no es el que, bueno, al final se ha extendido por todo el planeta, sino que debe ser más complicado, ¿no?
Bueno, al final es Linux, solo que tiene ciertas peculiaridades y bueno, pues los típicos iconos están todos cambiados, aparece una cigüeña, que es el símbolo así de Extremadura, y tiene ciertas aplicaciones específicas.
Muy bien.
Pero al final está basado sobre el Linux básico, o sea, sobre el software libre extendido, ¿no?
Que es otro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Bueno, pues no te interrumpo más porque el proyecto es muy completo, tiene muchos elementos. Vamos a conocer las distintas actividades que hay en el proyecto, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Pues mira, realmente las actividades se pueden clasificar en tres grupos. Por un lado, hicimos lo que se llama Foro Nativos Digitales. Esa era una actividad que estaba propuesta para los alumnos de quinto y sexto de educación primaria. Entonces, lo que hicimos fue mandar una nota informativa a las familias y aquellos alumnos que de manera voluntaria quisieran participar en esta actividad, pues se les daba la bienvenida. Consistía en trabajar durante el curso en 5 sesiones, hicimos sesiones bimensuales sobre temas específicos dirigidos a los chicos. Para esta actividad fue decisivo, contamos con el Grupo de Software Educativo de Extremadura, del Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consejería de Educación y Cultura, porque ellos fueron los que nos dieron el material de trabajo para colaborar con los niños. Aquí lo que hicimos fue pues eso, al final hubo 14 alumnos voluntarios, al final los chicos, pues el compromiso no siempre se consigue todo. A mí me pareció positivo el contar con 14 chicos que asistieron regularmente a todas las sesiones. Pero entendemos que es complicado conseguir una afluencia mayor por la tarde porque pues los chicos tienen multitud de actividades extraescolares.
Claro.
Y al final eran, bueno, pues 2 horas cada 2 meses, pero era un compromiso de asistir a todas las sesiones. Aquellas personas que se apuntaran tienen que participar desde el inicio hasta el final del curso. Entonces, tuvimos 14 alumnos voluntarios y la impartición de esas reuniones de trabajo se consiguió con padres voluntarios. Todos, la mayoría de ellos participaban en la comisión TIC de la AMPA y en algunos casos buscamos a algunos externos. Entonces, bueno, pues para que te hagamos una idea de los temas, trabajamos cosas como, por ejemplo, pues etiquetando en redes sociales, ciberbullying, cibersalud, licencias de contenidos digitales, el ABC de las redes sociales, y la mayor parte la impartieron padres que son ingenieros técnicos informáticos, muchos, pero también psicólogos, periodistas.
En Madrid estamos alucinando, perdona Maribel que te interrumpa, porque digamos, tenemos aquí un gran problema por esa fragmentación de la escuela, en la que la escuela pública y la escuela concertada han hecho que muchas familias con niveles socioculturales más altos hayan buscado escuelas de pago o escuelas concertadas, ¿no? En la realidad de tu localidad, de Badajoz, me temo que no va por ahí, ¿verdad?
No, aquí realmente solamente hay un centro privado, hay 2 centros privados, el resto son centros públicos y concertados, y las familias deciden el centro casi por proximidad al domicilio.
Que es lo más
básico. En
general
la gente está contenta con los centros que tienen en su zona y no hay problema. Entonces te encuentras todo tipo de familias. Uh-huh. El nivel de nuestro centro, pues los últimos estudios que hicieron decían que era, anteriormente decían que era medio alto y últimamente medio bajo. Pero uh-huh. aún así, el interés de las familias por la formación de sus hijos es alto y por supuesto siempre encuentras padres que uh-huh. de los que puedes tirar porque por su formación pueden echar una mano.
Sí, porque
yo creo que es cuestión de buscar. O sea, que
Antonio claro, Abasolo, gente... que es ingeniero técnico de informática, vemos a David Lucas, experto en TIC y Community Manager, una psicóloga, María del Carmen García, sí. de un coordinador, bueno, en este caso...
Ahí no lo para pone, pero Virginia es periodista.
Ah, sí.
Y además es actualmente el presidente de la AMPA este año.
Ah, pues.
Porque los dos últimos años he sido yo, pero bueno, se ha hecho una rotación ya y claro. él es el responsable ahora.
Bueno, pues es todo un lujo, ¿no?
Sí.
Me parece que bueno, y además es fundamental porque también para los chicos es un referente, ¿no? Ver que las propias familias entran en el centro a participar y a aportar.
Sí.
Bueno, pues las cinco sesiones eran finalmente.
Sí, cinco sesiones de trabajo y entonces, bueno, pues en esas sesiones, utilizando el material que nos habían dado, tenían pues una especie de exposición por parte del moderador, pero luego siempre había actividades cooperativas para trabajar entre ellos, en muchas ocasiones hicieron pósters e hicieron trabajos que luego se ponían en el centro, uh-huh. Incluso muchas de las sesiones permitieron hacer, como luego os explicaré, pues algunos, nosotros siempre que había una actividad en el colegio en la que pudiera, tuviera cierta relación con el tema de nuestro proyecto, siempre intentábamos que los niños colaboraran mostrando resultados de lo que estaban haciendo en el proyecto. Entonces, en algunos casos hicimos, por ejemplo, pues murales gigantes o manifiestos a favor de un uso responsable de las nuevas tecnologías para favorecer la tolerancia y la convivencia en el centro. Uh-huh. Y siempre pues aprovechábamos las últimas media hora de las sesiones de trabajo para que hicieran esos trabajitos y pudieran exponerlos esos días.
Y de ese modo se beneficiaban todos, ¿no? Y
claro.
¿Había mucho interés o alguno que no fuera voluntario de los 14 después quisiera meterse? Oye, que yo también quiero.
Bueno, a ver, en realidad, así otros a continuación venir, no. Pero sí que se mantuvieron hasta el final. Los que empezaron dijeron que les había gustado mucho la experiencia y continuaron hasta la última sesión.
Uh-huh. Porque además evaluasteis todo, me consta, lo he visto.
Y luego además, bueno, otra de las cosas así más bonitas es que este año el Foro Nativos Digitales, le habíamos puesto el mismo nombre ya que el Grupo de Software Educativo nos dio el material, pero es una iniciativa que hace la Junta de Extremadura que propone como actividad para los centros y lo llevan el propio personal de la Junta. Pues uh-huh. este año el colegio, al ver que los niños habían tenido este interés y que había dado tan buenos resultados, ha solicitado esta ayuda y se les ha concedido, o sea que este año lo harán en horario lectivo. Las actividades del Foro Nativos Digitales que se proponen para los colegios, en nuestro colegio se va a ver beneficiado este año, que en horario de mañana, ya verán las horas, pues probablemente en las horas de refuerzo, ya establecerán un calendario, todos los niños de quinto y sexto de primaria van a participar en el Foro Nativos Digitales.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que suena muy bien. Creo que la tecnología, el valle este de California, está en Extremadura ahora mismo. Sí, sí. Silicon Valley.
Sí.
Está con vosotros, me temo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver ese otro colectivo, el de las madres y padres, que sí. también tuvieron que sí. trabajar lo suyo.
Pues sí, bueno, lo que hicimos fue que siempre hemos tenido escuela de madres y padres con temáticas variadas y este año pensamos que en lugar de hacer temas diferentes, que hiciéramos distintas sesiones del mismo tema. O sea, que al final fueran un grupo de sesiones para que al terminar, todas las familias que asistieran pues tuvieran una formación más amplia sobre, pues eso, un uso responsable desde casa, uh-huh. Para que los chicos sepan utilizar correctamente las TIC. Y lo que hicimos fue eso, cinco talleres. Bueno, pues a lo largo del año ahí fuimos un poco cuadrándolo porque nos llamaron, la Junta de Extremadura conoció al final el proyecto nuestro y nos llamaron para proponernos si queríamos recibir formadores externos de manera gratuita por uh-huh. el programa Menores Seguros de Red.es, que es un programa a nivel nacional y la Junta se beneficiaba en concreto de la modalidad Menores Seguros y tenían personal externo que venía a formar.
Claro.
Y como sabían que nosotros estábamos trabajando en la temática, pues nos llamaron y nos lo propusieron y claro, pues nosotros encantados. Uh-huh. Entonces, de las sesiones que tuvimos, quizás las más especiales fueron estas dos, la 2 y la 3, que se titulaban El papel de los padres ante las nuevas tecnologías, mediación parental, uh-huh, y Mi hijo está enganchado a internet, tecnoadicciones. Esos fueron quizás los más...
Tecnoadicciones, sí.
Sí, los más así curiosos. Además, los tuvimos en una sesión de tarde completa, entonces fue bastante activo y bastante dinámico, fue muy interesante. Uh-huh. Y luego también a los padres les llama mucho la atención las charlas impartidas por la Policía Nacional. Sí. Ahí sí que contamos también con la colaboración de la Unidad de Participación Ciudadana, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Badajoz, y tuvimos una charla de riesgos en Internet impartido por la policía. Entonces, bueno, pues cuando de verdad se dan casos reales que ocurren en nuestra región, pues parece que nos lo tomamos de otra manera, porque siempre pensamos que ocurrirá en otro sitio, pero en el colegio de mis hijos no.
Claro.
Y luego nos llevamos la sorpresa de que sí que hay denuncias de acoso escolar, por ejemplo en Extremadura, incluso en centros de primaria a nivel regional se han detectado casos, ¿no? Uh-huh. De ciberdelitos, ciberacoso. Entonces, pues yo creo que eso llama más aún la atención al ver que pues un miembro de la policía te da esos datos y uh-huh, parece como que ves el problema más cercano, ¿no?
Es que es una realidad cercana de la que nadie puede decir, bueno, a mí jamás, eso
claro,
es imposible.
No, es una tontería además dar la espalda y pensar que a mí no me va a ocurrir, o sea, más vale estar preparado y formado, uh-huh, para que en caso de que suceda saber cómo actuar, ¿no?
Tuvisteis además también sobre ciberacoso, suplantación de identidad, grooming,
claro,
sexting también.
Sí.
Muy completo.
Pues eso fue la otra actividad que hicimos, esa estaba más dirigida a madres, padres, y se había profesorado que quisiera asistir. En algún caso, alguna sesión, vino algún profesor. Y luego, lo último ya que hicimos, pues fue un poco involucrar al cole en todas las actividades que hiciera para que, por lo que te comentaba, siempre que hubiera algo de relación, poder llevar algunos resultados de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en horario lectivo se dieron charlas formativas a los alumnos, un día a los alumnos de quinto, uh-huh, siempre aprovechando un día especial. Por ejemplo, el Día Internacional para la Tolerancia, que fue el 16 de noviembre, el año pasado, pues lo que se hizo fue hacer una charla de acoso escolar impartida por la policía a los niños de quinto.
Uh-huh.
Y el Día Internacional de la Internet Segura se dio una charla de riesgo en Internet a los alumnos de sexto. En ambos casos dirigidos, moderados por la Policía Nacional.
Siempre
luego,
con
por ejemplo,
fechas
el día
especiales.
Sí, perdona que me te he interrumpido.
No. Te decía porque estaba viendo que siempre buscando días muy especiales, muy acordes con el tema que se estaba trabajando.
Sí. Hicimos una búsqueda para ver cuál era en el calendario las fechas así más relevantes e intentamos, como lo planificamos con mucho tiempo, pues se lo comunicamos al colegio y con la policía también, con bastante antelación, para que justo coincidieran con esos días especiales. Luego, bueno, pues eso, por ejemplo, el Día de la Paz y la No Violencia, se pusieron algunos murales que habían hecho los chicos del Foro Nativos Digitales, y siempre ahí se hacen ciertas lecturas de manifiestos, pues, contra la violencia, a favor de la paz, pues también se leyeron algunos a favor de la convivencia en el centro educativo, si se hace un uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También, por ejemplo, pues, el Día del Centro, se hicieron dos murales gigantes. Ahí
¿cuál es el día del centro? Perdona, Maribel.
El día del centro suele ser, tenemos una semana cultural y en concreto uno de esos días es el día del centro. En este año suele ser por abril, la segunda quincena de abril. Este año tocó el 22 de abril.
Ajá.
Y pues se hicieron unos murales gigantes con letras, con unos lemas, y cada niño llevaba una letra de ese lema gigante que al final se leía. Entonces, bueno, pues se grabaron vídeos también, que luego esos vídeos los usamos para hacer unos vídeos finales, para participar en concursos y esto, y se leyeron pues manifiestos a favor de la mejora de la convivencia con un uso responsable, por ejemplo, tolerancia y respeto también en Internet, ya no recuerdo la otra, algo así como cumple las 3T, sé tolerante.
Sí, efectivamente, esa era otra de las que he visto.
Sí.
Te he preguntado antes por la fecha porque he estado buscando el nombre de Enrique Segura Cobarsí y no he tenido, en el Pozo de
pues
Saber no he tenido éxito.
Sí,
solo aparece el centro vuestro.
Sí, bueno, pues Enrique Segura Cobarsí es un escritor extremeño, pero es cierto que lo que tiene escrito es que es complicado de encontrar. De hecho, hay que hacer una búsqueda exhaustiva. Yo en algún caso con mis hijas, tengo tres niñas, pero las más mayores, cuando ha tocado hacer algún trabajo, hemos intentado que el trabajo versara sobre el nombre del colegio, ¿no? Sobre la claro. persona que le habían puesto el nombre. Y es complicado poder rellenar algo más de un par de obras a las que se hace referencia porque no es sencillo.
No,
pero
no,
bueno,
no.
Es un escritor extremeño, sí.
Eso sí, que habéis copado en lo que es la búsqueda de Google cualquier referencia a Enrique Segura Covarsí.
Eso sí está claro.
Sí. Sí. Bueno, pues entonces vamos creo que esta es la segunda parte, pero no os quedasteis ahí, sino, o sea, la tercera parte, sí. Esta otra en la que también participaban profesores y había más participación de otros estudiantes, sino que después había que hacer todo un trabajo de análisis y de los resultados y, sí. y exponerlos.
Sí. Bueno, un poco las conclusiones así a las que llegamos, ¿no?, después de todo un año de trabajo y de ver realmente qué habíamos conseguido, bueno, pues en general la AMPA estaba satisfecha con que habíamos promovido pues la difusión de conocimientos sobre las TICs, uh-huh. las repercusiones negativas y positivas que tienen, porque hay que ver que evidentemente es una herramienta hoy en día necesaria, o sea que es muy positiva, solo que hay que saberla usar correctamente. Y pues establecieron como unas recomendaciones finales para poder hacer una utilización responsable de estas tecnologías.
Sacamos un objetivo como vuestro
de normas finales, ¿no? Así como una especie de conclusiones o de relaciones. Los padres que hayamos participado en la Escuela de Madres y Padres, pues hicimos un esfuerzo para poder plasmar como una especie de pues esto, ¿no? De pues como unas normas a tener en cuenta, ¿no?
¿Y eso ha entrado finalmente, como se planteaba, en el plan de convivencia del centro?
Está en ello, sí, se ha presentado al colegio y se espera, porque bueno, este año además hemos tenido el nuevo consejo escolar, porque ha habido renovación de cargos, pero y entonces han entrado otras personas en la comisión TIC, en la comisión de convivencia, perdón, pero sí que los resultados finales del proyecto se han entregado junto con una guía final que elaboramos y un trístico, y toda esa documentación se la ha entregado al equipo directivo, para que lo haya a llegar a la comisión de convivencia e intentar que se, uh-huh. que se tenga en cuenta en la elaboración de la... Cada año se va revisando, uh-huh. pues que se incluyera en nuestra normativa de uso interno, ¿no? Como reglamento de régimen interno uh-huh. en el tema concreto de la convivencia.
Insistís mucho en que menores de 14 años en las redes, nada, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Sí.
Y... Eso la mayoría de los padres no lo saben, pero los chicos no deberían tener un perfil en Facebook, ni en Twitter, uh-huh. ni en nada, ni cuenta de Facebook, ni cuenta de Twitter, ni si son menores de 14 años. Y si en algún momento cometen algún tipo de delito, uh-huh. el padre es el responsable de lo que ha hecho su hijo, porque su hijo es menor.
Entonces estábamos viendo hace muy poquito el concurso de FREAPA, que es un resumen de las conclusiones que sacasteis con los chavales, ¿no? Sí. Con los 14... que estuvieron aquellos 14 estudiantes, ¿no?
Sí, lo que hicimos fue, bueno, ya que estaba el trabajo hecho y que teníamos ahí bastante documentación y mucho material elaborado a lo largo del año, pues FREAPA, que es la Federación Regional Extremeña, sacó un concurso que se llama La Tolerancia También en Tu Trabajo, que lo convoca anualmente, y presentamos nuestro trabajo al concurso. Pero bueno, en ese caso no conseguimos salir premiados, pero bueno, lo importante era participar y también un poco nos ayudó o nos obligó a tener que poner todo el trabajo, hacer como una especie de memoria final del proyecto, ¿no? Había claro. una memoria inicial con unos objetivos, pues era esa idea de decir, vamos a sentarnos a pensar qué hemos hecho bien, en qué se puede mejorar y vamos a sacar las conclusiones finales, pues el concurso nos obligó un poco a tener que sentarnos con una fecha establecida y hacer esa memoria final.
A mí me parece que además, disculpa, el esfuerzo que hacemos muchas veces, si después no nos sentamos a hacer esa evaluación, a sacar las conclusiones, a difundirlas, se queda a lo mejor en una anécdota, en una fotografía. Yo creo que en ese sentido ese vídeo en el que participa también una parte de vuestra comunidad educativa muy variada, desde estudiantes, sí. AMPA, maestras,
padres,
maestros,
profesores, sí. incluso los niños de infantil gritan, ¿no? Con un sí. tema que el lema que se les dice. Ahí participó todo el colegio. Fue bonito.
Muy bonito, sí. En esto también estabas coordinando tú, he visto, en los
sí.
títulos de crédito.
Sí.
Pues vamos a hacer una cosa porque el tiempo nos come y tenemos ahora informaciones. Vamos a despedirnos de ti con ese vídeo que son 4 minutos lo que dura, o sea, y pero antes de eso, Maribel, me gustaría que nos contaras tu propia vivencia, porque has estado muy implicada, te supuso muchísimo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que, a ver, todo este tipo de iniciativas suponen bastante esfuerzo. Es cierto que conté contamos la junta directiva y yo en concreto, que era un poco la que coordinaba esta actividad, este proyecto, pues sí que conté con el grupo de padres voluntarios. Para mí fue decisivo para colaborar en la parte de la formación de los chicos, porque la parte de formación de las familias entre el programa Menores Seguros y la policía prácticamente se cubrió y solo hubo que buscar a un formador externo. Pero la parte de los chicos sí que era complicado. Entonces, fue una experiencia muy bonita contar con esos padres que se implicaron, que les gustó la experiencia, y los chicos también les encantó ver que padres de sus amigos estaban allí trabajando con ellos y colaborando en su formación, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia ha sido muy positiva, la verdad, y mis compañeros igual, ha sido una experiencia bonita. La participación ha sido buena, quizá siempre decimos en la AMPA, ojalá se apuntara más gente con lo interesante
que
es el tema.
Bueno, si estáis en un 60%. Bueno.
Sí, tenemos mucha participación de familias, pero lo que es en concreto la participación en las actividades que se proponen no siempre es tan amplia como nos gustaría, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque vienen profesionales que son excelentes y que es una pena que nos perdamos la posibilidad de formarnos en ciertos temas de manera gratuita, todos allí conviviendo. Entonces, la participación estuvo bien, quizá podría haber sido mejor, ¿no? Pero muy contentos de la actividad, muy contentos de la relación con el colegio y lo bien que estuvieron dispuestos a todas las iniciativas que les propusimos. Y luego también, pues, satisfechos de haber participado en los concursos. Y bueno, pues el premio de CEAPA ha sido ya un poco como un colofón final, que no es que sea importante recibir un premio, pero sí que es un poco, pues, un reconocimiento a un esfuerzo realizado durante bastante tiempo y a recoger ciertos frutos a la dedicación y a ese tiempo que invertimos voluntariamente todos los que estamos en la AMPA.
Pues yo creo que lo que tenemos que decirles a otras AMPAs, APAs, es que hay un correo electrónico por si quieren preguntar algo, ampaescobarsi@gmail.com, que hay un blog que tras el http://, etcétera, lo importante es ampaseguracobarsi.com. Aunque con poner, yo creo que simple y llanamente, CEIP o AMPA del CEIP Enrique Segura Cobarsi,
sí,
con eso
es fácil acceder.
Hay información mucha, muy variada, muy interesante. Así que nuestra enhorabuena de verdad, porque yo creo que va, en fin, que este es el futuro, es el siglo XXI y esta tolerancia tenemos que aprenderla y usarla para este siglo XXI. Muy necesitados, ¿verdad, Maribel?
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y nada, encantados. Haré extensiva la felicitación a mis compañeros porque, bueno, pues eso, esto es fruto del trabajo de muchos y bueno, es extensible a todos, ¿no?
Pues vamos a quedarnos con ese vídeo en el que trabajasteis también a última hora y que es una reflexión muy, muy necesaria. También, aunque parezca mentira, y uno piense en los centros de secundaria, los institutos, pero también en primaria, ya se van cogiendo, digamos, determinadas ideas, visión del mundo. Pues Maribel Milanés Montero, ha sido un placer tenerte con nosotros y sobre todo pues ya veremos qué resultados se dan de esta experiencia vuestra en otras zonas del país.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Convivencia.
Y
saber convivir es saber respetarnos.
Tolerancia.
Y
saber convivir es saber respetarnos.
Si alguien te molesta en internet, pide ayuda. Confía siempre en tus padres, profesores y amigos.
Informa o denuncia los casos de ciberacoso que conozcas en tu colegio o en tu entorno.
Configura bien las opciones de privacidad de tus redes sociales.
Respeta a los demás y a ti mismo en las redes sociales.
No etiquetes a nadie en las redes sociales sin su consentimiento.
No publiques fotos o vídeos de otras personas sin su permiso. Antes de publicar su información que te han pasado de forma privada, pregunta si puedes hacerlo.
Mantén tu privacidad y protege tus datos en las redes sociales.
La tolerancia es la clave para la convivencia.
Respeta los datos personales de los demás. Solo a ellos les pertenecen.
La suplantación de identidad. No utilices fotografías que te pertenecen ni te hagas pasar por otro en la red.
No envíes mensajes ni información en contra de nadie en la red. Ni responda a lo que recibes en el correcto sentido.
El aprendizaje de la tolerancia es el camino hacia la convivencia.
Sé tolerante en internet.
Utilizo las TICs respetando, solo respetando y haciéndome respetar.
Saber convivir es saber respetar.
Esto mi derecho a la libertad y respeto a los demás cuando uso el móvil, redes sociales o internet.
¿Puedes poner ya a Arantxa directamente?
Claro, sí.
Vengo a traer a ustedes una noticia.
Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿empezamos las noticias?
Sí, adelante.
Ay, estamos en directo.
Sí, sí, estamos todo en directo.
Ah, vale.
Es que Juan está un poco perdido.
Es lo que tiene en directo.
Es que estaba hablando con Valentín, que está en la consulta con Concha, que estaba otra vez con problemas y estaba un poco despistado, no, muy despistado. Esperemos que le controlen bien la tensión a Concha, que hoy no vamos a tener a Valentín en la controversia. Arantxa.
Adelante.
Vais a comentar vosotras las noticias.
Sí, muy rápido, por la hora en la que estamos.
Sí. A ver, en las noticias de Madrid.es, el Gobierno presentó al Consejo Municipal de Educación las propuestas del presupuesto para 2017.
Vamos a esperar esa propuesta. Sabemos que los presupuestos se van a prorrogar y la Plataforma Regional y también la FAPA estamos muy pendientes porque no es una buena noticia que haya una continuación de los presupuestos.
El 20 de diciembre, Comisiones Obreras exigía a la Consejería de Educación la aprobación urgente de la nueva orden de formación.
Esa orden de formación ya se dictaminó en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en verano, creo recordar que en julio, y todavía no ha sido publicada.
El 21 de diciembre, lainformación.com decía que la justicia obliga al Tribunal de Cuentas y la Consejería de Educación de Madrid a repetir sus concursos de limpieza.
Y curioso, ¿no?, que sea la limpieza, que es lo que ha faltado, ¿no? Mucho oscurismo, falta de transparencia, gestiones oscuras.
El 22 de diciembre la Gaceta informaba de que Cifuentes multa al director del Colegio Católico Juan Pablo II.
¿Os acordáis esa carta donde comparaba a las familias, al alumnado que LGTB, a todos los que lo estamos defendiendo como lo peor, como terroristas, demás?
No terminará el tema aquí con esto. Esto va a traer mucho, bueno.
Yo espero que sí. Desde luego en la Comunidad Valenciana van a aprobar una ley parecida y ya han avisado a los colegios concertados que como no cumplan lo que aparece en la ley, pues que van a perder el concierto.
El mismo día, el Zigzag Digital decía que solicitarán a la Comunidad de Madrid que invierta en los colegios públicos del municipio.
Hay competencias que son de los ayuntamientos, otros que son de la Comunidad de Madrid. En muchos municipios falta dotación de colegios, de institutos, o los que hay son muy, muy antiguos.
El Mundo informaba el 26 de diciembre que Luis Peral renuncia a su acta de diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
Además de diputado de la Asamblea de Madrid, era el portavoz de Educación. Luis Peral junto a el alcalde de Alcorcón han sido noticias en numerosas votaciones por irse. Lo que están pidiendo estos diputados junto a otros diputados del PP a nivel nacional es que puedan votar en conciencia y que les den libertad, pues en el caso de la custodia compartida, los vientres de alquiler, todo el tema de la homofobia, en fin, conservadores puros duros.
El 28 de diciembre, Libertad Digital informaba que Rafael Van Grieken decía que poner más dinero en educación de manera indiscriminada llevaría peores resultados.
Eso no es lo que estamos pidiendo, pero lo que estamos cansados es que nos hablen de eficacia, eficiencia, cuando lo que estamos hablando es de alumnado, por ejemplo, y que cualquier actuación que garantice, por ejemplo, que puedan pasar una prueba como la selectividad, se nos diga que no, porque no es eficiente, por ejemplo, que el alumnado pueda reclamar.
En una noticia que ya hemos dicho anteriormente, el 29 de diciembre Interempresas informaba de que por fin fueron anulados los concursos del Servicio de Limpieza del Tribunal de Cuentas y la Consejería de Educación de Madrid.
Estaremos pendientes.
A ver, La Razón nos informa de que la Comunidad de Madrid prorroga los presupuestos, gracias, sí, de 2016.
En principio, en marzo tendríamos que tener nuevos presupuestos y lo que comentábamos anteriormente, cuando estas políticas educativas nos han llevado a tener unas partidas de mínimos como las becas de libros, de comedor, y hay otras que se han mantenido como el cheque a las guarderías privadas, pues no es buena noticia que sigamos con estos presupuestos, sobre todo que luego no los ejecuten, ¿no? Como en infraestructuras, ¿cuántos millones eran los que habían sobrado? 22 millones.
El 4 de enero llegaba una nota de prensa de Comisiones Obreras que decía: la consejería recoge propuestas de Comisiones Obreras de retirada de prueba cultural, pero rechaza la pretensión de una nueva prueba.
Si os acordáis de una prueba de cultura general que salió a los medios con Lucía Figar, que decía que el 86% de los profesores de primaria que se examinaban no la había pasado, estaríamos hablando de esa prueba y de los procesos de selección del profesorado, ¿no? Las oposiciones.
Claro. Que recuerdo aquella prueba en la que antes de terminar ya una academia distribuía las respuestas a la puerta de la sala de oposiciones, ¿no? De donde se habían examinado.
Exacto.
En fin, curioso.
Curioso, muy curioso.
En el mismo día llegaba una nota de prensa que decía que Comisiones Obreras considera manipuladoras y tendenciosas las aclaraciones de la Consejería de Educación sobre el convenio educativo en Parla.
Es otras actuaciones que hay que estudiar, investigar y pedir explicaciones. Nosotros sí que presentamos una denuncia en los juzgados de la manera en que se había adjudicado ese concierto a ese colegio y hay que estar detrás porque al final estamos hablando de recursos públicos, ¿no?
Y por último, el domingo 8 de enero, El Mundo informaba de que la Comunidad de Madrid participa en un informe PISA de profesores.
Vamos a ver si vamos por un camino de innovación educativa, de renovación pedagógica.
O de ranking. Que sería la cuestión, ¿no? Porque sí. Hay evaluaciones cada vez más, ¿no? La TIMSS, la PISA, la Yo qué sé. Y bueno, ¿y eso en qué se traduce? Al menos si hay evaluaciones, que las hay dentro de los centros, tienen que servir para algo. Y si hay evaluaciones de centros que tienen, que no llegan a ese ranking, pues tendrían que tener nuevos medios. Yo creo que eso no se ha visto.
No, y además que tenemos el concepto equivocado que nos transmiten las administraciones, que evaluar es evaluar al alumnado. Y eso es falso, es una parte del sistema educativo, todo tendría que girar en torno a él, pero hay que evaluar más cosas, hay que evaluar al profesorado, exacto, hay que evaluar a la administración, pero no podemos decir que tenemos un nivel en nuestro sistema educativo por el resultado que sacan los alumnos, porque a veces incluso no es una evaluación, porque es una prueba. Eso, o sea, ese alumnado ya ha sido evaluado por los docentes a lo largo del curso.
Bueno, pues no tenemos convocatorias de la Marea Verde esta semana, hay que entenderlo, ha habido un periodo vacacional, pero seguro que la FAPA tiene alguna cosa. Por ejemplo, había una encuesta que reenviaba de CEAPA. ¿Seguís trabajando? ¿Habéis seguido trabajando? ¿Y qué tenéis? ¿Tenéis prevista alguna actuación estos próximos días?
Sí, estamos atendiendo a las APAs, estamos asistiendo a charlas de jornada escolar, también tenemos reuniones con el ayuntamiento en distintos grupos de trabajo, y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid pues sigue trabajando. El mismo día 4 nos tuvimos que reunir para la prueba de lo que va a ser después del bachillerato para acceder a la universidad. Y la verdad que recomiendo, en cuanto esté colgado nuestro voto particular, que lo leáis y que se haga un estudio de él, porque es tremendo hacia dónde quieren ir y cómo no se garantiza pues que ese alumnado pueda hacer las pruebas en las mejores condiciones. Esperemos que cambie una vez que lean los votos particulares de la FAPA, de comisiones, de UGT, y los servicios jurídicos de la comunidad se preocupen por no vulnerar derechos.
Pues, bueno, una cosa también importante, vuestros deseos, la Carta de los Reyes Magos, ¿cómo se han cumplido?
Bueno, es que eran deseos para todo el año. Entonces tenemos que ir esperando, ¿no? Si se cumplieran en un día serían fáciles.
Bueno, pues, ¿por qué no? Si son magos, pues en eso estamos, ¿no?
En eso estamos. No se lo ponemos fácil.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, hoy nos vamos a despedir contigo del programa. Ya suena la sintonía. Valentín está en la sala de espera con Concha ahí, a ver si le controlan esa tensión. Y la próxima semana volveremos con más experiencias de APAS y con más noticias.
Un besazo muy fuerte para Valentín, que nos estará escuchando, y para todos los oyentes de Radio Enlace.
Pues para ti, y buena semana educativa.
Igual para todos.
Paola.
Pues, adiós Juan, adiós Arantxa, adiós a todos, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, que tengáis una buena semana educativa.